Somos soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, aun siendo imperfectos también. Somos iglesia.
Dios te habla hoy. Escucha su palabra.
En tu programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos.
Un espacio de formación teológica, bíblica, pastoral y social.
Promovida por CEPROLAI.
Somos iglesia.
Bendecida tarde, querida familia de Radio María Bolivia. Sean bienvenidos a su programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos. Soy Natalie Carrasco y con Víctor Alacoma estamos listos, felices de compartir con ustedes el caminar de nuestra querida iglesia. Hoy, gracias a la presencia de nuestros hermanos de la Plataforma por la Vida y la Familia. Hoy vamos a tocar justamente un tema muy importante que tiene que ver con el servicio que ellos realizan, pero no podemos hacerlo sin antes darte la bienvenida a ti, que eres tan importante para nosotros. Un saludo fraterno a quienes nos escuchan gentilmente en Cochabamba a través de la FM 101.8. Saludamos también a nuestros hermanos de Santa Cruz, gracias por seguirnos a través de la FM 97.6. Queremos enviar un abrazo también a nuestros hermanos de las ciudades de La Paz y El Alto. Gracias por sintonizar Radio María a través de la FM 106.6. A Riberalta y a Pacaní Villazón, nuestra gratitud por acompañarnos cada jueves a través de la 95.9. Y a toda nuestra querida red nacional, gracias por seguirnos mediante la FM 95.5. Y después de darte la bienvenida a ti, que eres tan importante para nosotros, decirte que el Papa Francisco ha enfatizado en varias ocasiones la importancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la necesidad de proteger la vida humana en todas sus etapas y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Estos temas están en línea con las causas que defiende la Plataforma por la Vida y la Familia en Bolivia. Hoy tocaremos este tema que es tan importante y que merece una profunda reflexión. Pero antes de hacerlo, ¿qué les parece si damos paso a un espacio musical?
Te presento hoy lo más grande que tengo, lo que me da fuerzas para continuar en cada momento.
Te presento hoy la razón que poseo, el porqué día a día salgo a luchar, un tesoro inmenso.
Está mi familia, Señor, te necesita. Es lo más grande que tengo, protégelos. Aquí está mi familia, Señor, te necesita. Es lo más grande que tengo, bendícelos.
Y ahora te quiero pedir por todos aquellos que se han separado, que más pronto que tarde vuelvan a juntarse sus manos. Nos podemos hablar casi una vez al mes,
pero si las cosas se tornan mal, allí tú los ves.
Cometemos errores y hasta nos distanciamos, pero familia es familia y el amor que tenemos vuelve a juntarnos. Aquí está mi familia, Señor, te necesita. Es lo más grande que tengo, protégelo. Aquí está mi familia, Señor, te necesita. Es lo más grande que tengo, bendícelo.
Ahora te quiero rogar por todos aquellos que mi vida partieron. Pido un aplauso de pie y que esto se escuche hasta el cielo.
Espero que disfrutaras del espacio musical. Estamos con el último programa del Entre Fe y Razón de este mes de octubre. Ya estamos cerquita a fin de año. Y bueno, te agradecemos que estés en sintonía de Radio María Bolivia. Antes del espacio musical, comentábamos, hablábamos sobre un movimiento que dentro de la Iglesia Católica, bueno, está haciendo un servicio muy importante. Y decirles, pues, recordarles que estamos viviendo el año de la espiritualidad en el Sínodo Diocesano de la Arquidiócesis de La Paz. Y recientemente los cuatro obispos de La Paz, a la cabeza de Monseñor Percy Galván, que él es el arzobispo, han participado de un encuentro sinodal con movimientos de la Iglesia Católica, en la que también participaron nuestros invitados especiales del día de hoy, y que a quienes ya nomás les vamos a dar la bienvenida: a Cristina de Carrasco, a Angélica Michel, que es presidenta en La Paz, y Edgar Calderón, el presidente nacional de esta plataforma por la vida y la familia. Les damos la bienvenida a nuestro espacio Dialogando entre Hermanos. Bienvenido, Edgar, ¿cómo está?
Me encuentro muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a la audiencia.
Nosotros agradecemos mucho su participación, el poder compartir con nosotros en esta tarde un tema que es muy importante y un servicio que se está haciendo de manera desinteresada y comprometida, digamos así. Y tengo el gusto de darle la bienvenida también a Angélica, a nuestra querida Angie, que de mucho tiempo nos estamos volviendo a encontrar. Bienvenida, querida Angie, ¿cómo estás?
Hemos estado conversando otros en otras emisoras. Y qué orgullo que ahora puedas establecer esta entrevista en una radio católica y con una llegada tan espectacular.
Muchas gracias, querida Angie. Quiero darle la bienvenida también a quien ha propiciado esta entrevista. Muchas gracias, querida Cristina, por haber aceptado la invitación.
Buenos días, Natalie, y también muchísimas gracias por habernos brindado este espacio. Buenas tardes también a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Y bueno, estamos abiertos a también escucharles las preguntas para poder compartir lo que hace la plataforma en esta tarde.
Perfecto, y con esa bienvenida que por demás teníamos que hacerlo, ¿no? Es valioso el poder reconocer el servicio que laicas y laicos comprometidos hacen dentro de la Iglesia Católica. Vamos a ir conociendo más de cerca qué es la plataforma de la vida y la familia. Y para eso le voy a pedir, por favor, a Edgar, que tenga la gentileza de compartir, justamente esto, ¿no? ¿Qué es la plataforma por la vida y la familia?
Bien, con mucho gusto. La Plataforma por la Vida y la Familia es una organización ciudadana de alcance nacional, es decir, que tiene presencia en varios departamentos, concretamente en 7 departamentos de Bolivia. Estamos todos salvo en Beni y Pando. Y esta organización está compuesta básicamente por voluntarios, por grupos y movimientos pro vida, familia de todo el país. Vale decir que estos grupos y estos voluntarios son de carácter confesional y no confesional. Tenemos organizaciones civiles como la Federación de la Prensa, varios comités cívicos a nivel nacional y organizaciones de índole civil ciudadano nuevamente, pero también tenemos organizaciones confesionales como el ANE Provida, el CAM, Tomás Moro y muchas otras más a nivel nacional que conforman todo el equipo y la red que es Plataforma por la Vida y la Familia. También valga la aclaración de lo que significa ser Provida y Profamilia. Básicamente, todas las organizaciones que conformamos parte de Plataforma nos dedicamos a la promoción y la defensa, en primer lugar, de la dignidad de la vida humana. Esto implica defender al ser humano, defender su valor intrínseco desde la concepción hasta el momento de la muerte natural. En este contexto, una de nuestras primeras áreas de interés y de promoción es la defensa de los niños concebidos, de los niños por nacer, y en ese contexto, rechazar el aborto, ¿no? Esa práctica que se está convirtiendo en tan generalizada y hasta popular, lo diría yo, lamentablemente, ante la opinión pública. Y bueno, nosotros nos dedicamos a eso, a crear conciencia sobre el mal que es el aborto y las consecuencias que genera, sobre todo en las mujeres. Y en ese contexto también nosotros nos dedicamos a crear conciencia sobre otros males que se están dando en la cultura actual, como la eutanasia, que es lamentablemente la finalización de la vida de personas ancianas, que lamentablemente se está convirtiendo en una práctica bastante recurrente y es algo que se está imponiendo desde agendas extranjeras. En todo caso, ese es el punto, digamos, principal de lo que hacemos, la defensa de la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Por otra parte, también nosotros promovemos la protección de la niñez de ideologías contemporáneas como la ideología de género o la hipersexualización. Y otro aspecto fundamental de nuestro trabajo es la promoción y defensa de la familia natural como pilar del desarrollo social. Nosotros creemos que las agendas que se están manejando en este momento o lo que se está promocionando a nivel hegemónico, digamos, de la cultura, está careciendo de esta perspectiva, ¿no? De enfocarse en la familia. Estamos viendo aspectos económicos, políticos, comunicacionales, académicos. Se están promocionando muchos temas de interés en la cultura, pero se está cada vez quitando más importancia al rol de la familia. Así que nosotros promovemos primero los valores familiares y en ese contexto también promovemos lo que se denomina la masculinidad virtuosa o la masculinidad plena y la feminidad virtuosa o la feminidad plena. Es decir, que nosotros impulsamos en todas las instancias donde trabajamos que las mujeres puedan desarrollarse como mujeres, que no sean presa de estos discursos que están circulando actualmente y con los que están siendo bombardeadas, donde a título de empoderamiento se las está masculinizando, y también concientizamos a los hombres de que no caigan en este juego de la despatriarcalización, donde a título de construcción masculina se está empezando a feminizar a los varones. Entonces, bueno, es un rol titánico y realmente nos sentimos como David contra Goliat en este cometido, pero estamos haciendo este trabajo ya desde hace 13 años en forma por la vida y la familia.
Muchas gracias, Edgar. Es realmente mucho el trabajo que van desarrollando y escucharte hablar me hace pensar en otro discurso que daban en Voces Católicas, que también es de la Iglesia Católica, y donde decían que las personas que llegan a tomar la decisión, tanto sea del aborto como de la eutanasia, es porque sienten que todas las demás puertas se les han cerrado. Pero también la Iglesia da alternativas, ¿no es cierto?, para que las personas y los familiares, en todo caso, porque tanto en el aborto como en la eutanasia, por ejemplo, se involucra toda una familia, no solamente la persona o las personas que toman esta decisión. Entonces, Edgar, me llama la atención y quiero preguntarte, ¿cómo es que tú te has animado a formar parte de esta plataforma por la vida y la familia? ¿Qué es lo que te ha motivado justamente para realizar este servicio dentro de la Iglesia?
Bien, gracias por la pregunta. Bien, básicamente yo hace alrededor de 8 años estaba formándome en una organización que promueve lo que hoy se conoce como ideología de género. Es decir, yo me estaba formando en feminismo, diversidades sexuales, nuevas masculinidades, derechos sexuales, y fue hasta después de 2 años de estar en esa organización y en esos procesos que me di cuenta que realmente se estaba manejando un enfoque sesgado, un enfoque anticientífico, y gracias a Dios, por su providencia, pude detectar esos errores teóricos, ideológicos, y pude tomar conciencia de lo que estaba pasando. A partir de eso, empecé a buscar personas que estén conscientes de lo que estaba sucediendo, y fue en ese trajín que encontré a Guillermo Cortés, Elisa Lanza, quienes en su momento eran los responsables departamentales de Plataforma por la Vida y la Familia. Así que tuve nuevamente la providencia del Señor de poder conocerles e interiorizarme de este trabajo tan maravilloso que es la lucha pro vida y pro familia. Y valga mencionarlo, ¿no?, con respecto a lo que señalabas, también tomé conciencia de estos grupos que se hacen llamar católicos, ¿no?, católicas por el derecho a decidir, cuando sabemos que la enseñanza de la Iglesia indica que, bueno, cualquier católico que promueva el aborto está excomulgado ipso facto, ¿no? Entonces, es realmente grave el nivel de desinformación que se maneja, y por supuesto grupos como estos, entre otros más, presentan el aborto a la mujer como la única solución, como tú bien lo decías, y no señalan a las mujeres las consecuencias graves con las que van a tener que lidiar a nivel físico, a nivel emocional, a nivel cognitivo e incluso a nivel espiritual durante el resto de sus vidas. Y esto lo hemos visto. Hace unas semanas tuvimos reunión con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, y ellos coincidían plenamente en que los grupos feministas instan a la mujer a abortar y después la abandonan completamente. No les interesa qué es de esas mujeres, qué es de la salud de esas mujeres después del aborto. Solamente les interesa el aborto como un número, como una estadística, para seguir ellos buscando financiamiento y promoviendo sus ideologías, pero bueno, somos generalmente los grupos pro vida, particularmente el ANE pro vida, el CAN, quienes tienen que lidiar con mujeres que están rotas por dentro por haber abortado una, dos, tres veces y que no han encontrado en estos movimientos ni en el discurso feminista un apoyo, la contención que necesitan y sobre todo el apoyo espiritual, porque se necesita un proceso de sanación que lleva muchos años y bueno, es parte, es el trabajo de los movimientos pro vida en general y es una realidad de la que buena parte de la sociedad no está consciente y lamentablemente buena parte de la iglesia tampoco.
Sabes que me parece importante tu participación en el programa porque eres varón y había un debate sobre este tema del aborto en la universidad, no voy a decir el nombre, y estaban reunidas ahí las estudiantes de cierta carrera y bueno, estos grupos que están a favor de promover el aborto en las mujeres, ¿no? Jóvenes, presentaban casos, pero bien duros, ¿no? Bien difíciles, en los que aparentemente la mujer no tenía otra alternativa que recurrir al aborto. Y algo de lo que tú comentabas y yo recordaba de este encuentro es que, bueno, presentaban estos casos tan duros, pero incluso como ellas habían ayudado a que estas mujeres o esta mujer en particular realice un aborto seguro, entre comillas, pero después no dicen qué pasó con ella después del aborto, si la ayudaron económicamente, si le propiciaron algún espacio, porque eso que tú decías de que las mujeres que toman esa decisión, quedan rotas por dentro, esa otra parte no la muestran, no la dicen, no se habla ni siquiera de esto. Y eso me llevó a invitar también para un programa de radio a una doctora, una especialista ginecóloga, y ella decía justo lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Las consecuencias fuera de la religión, fuera de el tema espiritual, ella decía, desde la ciencia yo les digo, ¿no? Todas las consecuencias funestas, terribles que tienen que atravesar las mujeres que tristemente tienen que pasar por eso. Pero Edgar, me gustaría que tú, desde esa tu perspectiva como varón, puedas dirigirte, ¿no?, a los jóvenes que en este momento nos están escuchando en Radio María, tanto mujeres como varones, y que de repente sienten que todas las puertas se les han cerrado. ¿Qué les puedes decir? ¿Qué pueden hacer?
Bien, yo diría a los varones fundamentalmente que no se dejen engañar por estos discursos que están circulando de que defender la vida es de antiderechos, es de personas intolerantes, ultraconservadoras, de la ultraderecha, etc. Sino que miren hacia su interior, miren hacia su vocación. La Escritura nos señala claramente que los hombres estamos llamados a dar la vida por nuestras mujeres y por nuestros hijos. Nosotros estamos llamados a proteger, a proveer en la sociedad, al margen de estos discursos de despatriarcalización que están intentando minar nuestra masculinidad. Nosotros tenemos que tomar conciencia y nuevamente mirar hacia adentro y mirar el propósito que Dios ha puesto en nosotros, que nuevamente es proteger y proveer físicamente, espiritualmente, materialmente, educativamente. Y en ese contexto tenemos que pararnos firmes ante el embate de la cultura, ante el embate de estas ideologías feministas y como quiera que se llamen, y resistir y promover el derecho a la vida, defender primeramente a nuestras hermanas, defender a nuestras madres y defender a nuestras esposas, a nuestras hijas, con toda firmeza, con toda vehemencia, no permitir que se les haga el daño con el trauma del aborto y peor aún que se mate a nuestros hijos de esa manera tan cruel como se está haciendo actualmente. Así que animo a los hombres a que tomemos valor y de alguna manera pidamos a Dios que nos dé la fortaleza, la entereza, el dominio propio, todas las facultades que Él ha prometido en la Escritura para que nosotros podamos hacer cara y luchar con todas nuestras fuerzas e incluso dar nuestra vida por estas causas que son las que a Dios le importan, porque claramente la Biblia dice que lo que se le hace al más pequeño de sus hijos, se lo hacen a él. Así que nosotros estamos llamados a velar por la inocencia de las personas que no pueden en este momento ni gritar para defenderse, que están en el vientre de sus mamás, y que se ha convertido de hace años ser el lugar más seguro para ellos, hoy en un campo de batalla y en el lugar más inseguro. Así que les animo nuevamente a ser valientes y dar esta lucha y resistir contra la cultura de la muerte.
Muchas gracias, Edgar, y tomo estas últimas palabras que acabas de mencionar, esta cultura de la muerte, ya para conversar un momento con Cristina. Mira, también he tenido la oportunidad de conversar con algunos jóvenes dentro de mi ámbito laboral y les preguntaba quiénes estaban de acuerdo con la eutanasia, ¿no? Otro tema tan, tan duro y cada vez más recurrente. Y del 100%, debo decirte que el 90% de estos jóvenes universitarios estaban de acuerdo. Y a mí me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque decían, bueno, es que es más cruel e inhumano dejar que sufran. Y es porque nuevamente, ¿no? No se les ha presentado otra alternativa. En Bolivia no se habla mucho de cuidados paliativos. Recién se está empezando dentro de las universidades a tocar este tema. Y yo quiero preguntarte a ti, querida Cristina, ¿cómo es que tú decides formar parte de la plataforma de la vida y la familia? ¿Y qué opinas, no, de esto que los jóvenes tienen? Bueno, es que se ha romantizado mucho también el tema de la eutanasia con películas y con series que promueven más bien todo esto.
Gracias, Natalie. Bueno, mi labor pro vida ha empezado también ya hace algunos años. Realmente yo estaba buscando un apostolado en el que trabajar en la iglesia, más allá de solamente participar en la parroquia, en la misa y demás. Y ha sido el Señor el que me ha llamado directamente a este camino, sin yo mucho pensarlo siquiera. A través de la campaña 40 días por la vida es que me he acercado al movimiento pro vida, porque bueno, yo las veía ahí en la calle a las personas, ¿no? Rezando el rosario, y me llamó la atención eso. Me acerqué y bueno, me quedé formando parte del grupo primero de 40 días por la vida, posteriormente del ANE, y a través de eso es que llegué también a trabajar ahora en la plataforma. Como te digo, ha sido simplemente el Señor que me ha llamado, que Él es el que ha movido mi corazón hacia esta causa, porque yo no había tenido un contacto directo quizás con alguna problemática de este estilo, ¿no? Gracias a Dios Él me ha protegido de estar siempre con Él en realidad, y de no haber tenido nunca un riesgo de pensar en estas cosas, ¿no? Pero Él es el que me ha traído a este trabajo, a esta tarea de defender la vida. Con respecto a lo que es la eutanasia, y en realidad también al aborto y a otro tipo de ideas que hay en este mundo, creo que todo se basa en que realmente hemos perdido mucho el valor, ¿no? El valor que nos da Dios al habernos creado, el amor que nosotros mismos deberíamos tenernos y tener a nuestros hermanos. La vida se ha vuelto desechable, ¿no? Ya sea porque nos estorba en el vientre, o nos estorban los viejitos, no sé. Y por eso es que la gente le ha ido perdiendo tanto el respeto a la vida y a sí mismos también, ¿no? Porque también vemos casos de suicidio, de autolesión, de mutilaciones. Y es por eso que la hemos visto la vida desechable en este mundo, lamentablemente. Y la cultura nos ha ido creando esa imagen en la mente. Como dices, no hay películas en que se me ocurre ahorita una, ¿no? De unas medias que ya deben saber más o menos de cuál estoy hablando, de que lo hacen ver muy lindo, ¿no? Ah, no, que yo me estoy yendo para quitarte de las manos este peso que soy yo. Pero también hemos olvidado el valor que tiene nuestro sufrimiento. Deberíamos tomar a ejemplo nuestros hermanos santos, ¿no? Que son nuestra guía para llegar a Dios. Como ellos, muchos de ellos han visto en el sufrimiento una entrega, un compartir el mismo sacrificio de Cristo, el que ha hecho por nosotros, por cada uno y por amor, ¿no? Ya nadie dice, voy a entregar mi sufrimiento para aliviar el sufrimiento del Señor, para aliviar quizás a un hermano en el purgatorio. No, simplemente el sufrimiento es algo de lo que hay que deshacerse. No es algo, evidentemente no es algo agradable, nadie quiere sufrir, pero en el momento en que se nos presenta debemos ser suficientemente valientes como para poder afrontarlo. Es difícil, lo sé, he tenido otros sufrimientos en carne propia, los que me conocen lo saben. Pero justamente es ahí donde uno encuentra el amor tan grande de Dios, la compañía de María, donde puede hacer frente a ese sufrimiento. Entonces yo llamo a los hermanos a que recuerden eso. Es difícil, pero no están solos. Está la iglesia para apoyarlos. Está la Virgen, que si alguien ha sufrido viendo a su hijo sufriendo y siendo asesinado cruelmente, es ella. Nos puede comprender en nuestros sufrimientos. Y por supuesto está Dios. Si no nos soltamos de Él, podemos afrontar esos sufrimientos y realmente ofrecerlos de otra manera y no querer deshacernos de eso, ¿no? Porque es fácil decir, ah, sí, esto me estorba, lo voto. Pero no es así como debemos vivir. Dios mismo nos ha enseñado que esa no es la perspectiva de nuestra vida.
Muy bien, muchas gracias, querida Cristina. Es importante compartir con nuestra gentil audiencia estos testimonios, porque estamos hablando de personas que no son sacerdotes, no son religiosas, son parte del pueblo de Dios, laicas y laicos, que sienten este llamado del Señor para hacer un servicio en un área específica, ¿no? Algunos ayudan a los enfermos, otros van a ayudar a los migrantes, otras a personas en situación de encierro en las cárceles, y ustedes están llamados a ser estos vigilantes, ¿no? Estos guardianes de la vida, y su lucha es dura. Entonces, por eso era también mi interés que puedan participar, que se dé a conocer a todos los que nos escuchan. Radio María llega a nivel nacional, así que estoy segura que hay una persona que el buen Dios está propiciando en este momento, que esté escuchando el programa, y por eso quiero que hablemos de las actividades más recientes que ustedes han organizado y están desarrollando, pues para que la gente también se entere cuál es su alcance.
Me gustaría mucho dirigirme a tu audiencia, Natalie, para responderte a esa consulta. ¿Cuáles han sido las actividades más recientes? Bueno, la más reciente ha sido un ciclo de formación que hemos emprendido con la Pastoral Familiar Arquidiocesana, pero me voy a referir no a esta actividad porque está registrada en la página de Facebook de la Pastoral y la gente que quiera puede ingresar y ver todo ello, pero me voy a más bien basar en una que ha sido mucho más, digámoslo así, grande, y es el encuentro pastoral sinodal, donde hemos sido precisamente lo que tú dijiste, unos invitados especiales, sorprendidos realmente por esa invitación tan cordial que nos han hecho. Y este primer encuentro pastoral sinodal, también arquidiocesano, pues ha sido una primera aproximación muy valiosa, un espacio de comunión que nos ha permitido pues presentarnos como plataforma y expresar con claridad cuál es nuestra misión pro vida y pro familia. Pudimos compartir con distintos movimientos católicos y con nuestros obispos, y eso pues nos ha dado la oportunidad de aclarar y profundizar mucho el sentido de nuestro trabajo, destacar cuando nosotros hablamos de vida y familia y cuando obviamente nos referimos a estos dos términos. No solo los tratamos como simples palabras o consignas, sino son para nosotros conceptos muy profundos, ¿no? Que implican un compromiso humano, espiritual y social que es bastante serio, ¿no? Este encuentro ha sido también una gran oportunidad para visibilizar la labor concreta que realizamos y para abrir la puerta a un trabajo más continuo y articulado con la Iglesia Católica y sobre todo también con CEPROLAI, que desarrolla una labor, tengo entendida, formativa, ¿no? Muy importante con la juventud y con toda la sociedad. Y bueno, decirte que en este encuentro, desde la Plataforma por la Vida y la Familia, hemos querido expresar nuestra plena disposición también para colaborar y participar activamente en todos los procesos formativos o pastorales que la Iglesia convoque, porque creemos que unir esfuerzos fortalece la misión común que tenemos de construir precisamente eso, ¿no? Realmente, pues, hemos ido con el ánimo de fortalecer este encuentro y pedir también a los organizadores, que son ustedes, que continúen con estos espacios que son realmente muy valiosos y que permiten realmente a los distintos movimientos o plataformas como nosotros crecer en esa unidad, ¿no? Compartir también nuestras experiencias, fortalecer ese trabajo conjunto que tanta falta hace en nuestra sociedad. Y como tú bien sabes, como plataforma nosotros coordinamos muchos trabajos importantes y estos encuentros también nos dan la oportunidad de fortalecer esos trabajos y coordinarlos con anticipación de vida, como es el tema de la Marcha por la Vida, el 25 de marzo, el 17 de mayo, el Día del Niño por Nacer, que son actividades que la plataforma las, digamos, encarna como una misión y una tarea civil, pero que la coordina estrechamente con la Iglesia Católica, ¿no? Y acá en este encuentro, algo que debo destacar también, querida Natalie, en el encuentro sinodal, es que se ha podido proponer a los obispos, pues, el tema de la creación de un ministerio pro vida en las diferentes parroquias, donde se puede trabajar estos temas, y la plataforma se ha ofrecido obviamente con mucha humildad para poder conformar estos ministerios y poder encaminarlos para que sea gente creyente después la que tome obviamente toda esa organización, ¿no? Eso, mi querida Natalie, respecto a tu consulta.
Muchas gracias, querida Angie. Hemos tenido la dicha de, y creo que ha sido un encuentro que hace, bueno, más de 50 años no se realizaba, y creo que nunca se ha hecho en La Paz, el poder convocar a los movimientos para que nos conozcamos, para que veamos lo que hacemos, para que podamos conocernos y aunar esfuerzos, ¿no? Porque a veces estamos luchando con un mismo propósito y necesitamos estas alianzas que son tan positivas, porque al final somos un solo cuerpo, ¿no? La Iglesia de Cristo con él a la cabeza.
Respecto al aborto y también a la eutanasia, ¿no? Que dijiste, ¿no? Que no solo la persona que se involucra en esto pues sale perjudicada, sino también la familia y toda la sociedad. Y realmente quisiera añadir algo sobre esto, ¿no? Que estas decisiones tan extremas, tan dolorosas, dejan también heridas de amor para quienes somos creyentes y tenemos esa relación viva con Dios, que es nuestra fe. Obviamente hay heridas de amor que dejan con Dios, porque cuando se rechaza una vida, ya sea la del niño por nacer o la de esa persona enferma o mayor que no se deja llegar a su muerte natural, pues se hiere ese gran vínculo sagrado con aquel que es el Señor de la vida y de la muerte, que es nuestro Creador y quien nos ama, ¿no? Y que tiene un propósito para cada existencia. Eso tendríamos que tomarlo muy en cuenta en nuestro ámbito de fe. Y solo podemos imaginar, obviamente, el dolor que esto causa al corazón de Dios, que ha confiado realmente la vida como el don más preciado, el más precioso. Y por eso defender la vida no es solo, pues, una causa humana, ¿no? Es también una respuesta de amor a Dios que nos llama a custodiar su obra con mucha ternura, con respeto y con fe, sobre todo, esa fe viva, esa fe que le da sentido a nuestra vida y a la conformación de una familia, ¿no? Eso quería puntualizar respecto a lo que señalaste, no quería que pase desapercibido, menos en una emisora católica y con tres católicos entrevistados también, querida Natalie.
Muchas gracias, querida Angie. Es verdad, es muy cierto todo lo que acabas de comentar. Yo quiero decirles a quienes nos escuchan a través de Radio María que Angie es periodista, que desde fuera de la iglesia ella siempre ha puesto su profesión al servicio de la sociedad, al servicio del bien común, y es una apasionada defensora por la vida, así que para mí es un honor y un gusto de verdad que estés con nosotros. Muy bien, Edgar, por favor, adelante, te escuchamos.
Gracias, Natalie. Bien, puntualizar simplemente que parte también del trabajo permanente de plataforma es realizar procesos de información, procesos formativos, concientización a la población, en procesos de sensibilización, fundamentalmente a la ciudadanía, a grupos civiles, a grupos de padres de familia, a jóvenes, en distintas instancias y esferas de la cultura, universidades y otras. Pero también nos hemos visto en la necesidad de realizar un trabajo dentro de la iglesia, aunque la plataforma es una organización civil y está llamada por vocación, digamos, a realizar un trabajo hacia fuera de la iglesia, hemos visto necesario también hacer algo hacia adentro, porque cada vez hemos notado que los laicos están muy desinformados. Cuando nosotros convocamos a las marchas pro vida, a las actividades pro familia, vemos que hay un desconocimiento muy grande dentro de la iglesia sobre de qué se tratan estos temas y cuál es la razón de fe y cuál es la razón objetiva para poder participar. Así que, bueno, estamos en este esfuerzo, como le decía Angie, de trabajar en cada parroquia, generar estos ministerios pro vida, y también animamos al CEPROLAI a que pueda colaborar con esto. Realmente es una labor titánica la que tenemos enfrente, generar conciencia dentro de la iglesia por medio de procesos formativos y de capacitación sobre estos temas tan importantes, y creemos que el CEPROLAI es un aliado estratégico, así que nos ponemos a su disposición para coordinar actividades en lo que se requiera para hacer un trabajo continuo, permanente en la iglesia, para que estemos preparados para resistir los embates y también para llevar acciones desde nuestros hogares, desde nuestras familias, con nuestros hijos, en el primer ministerio que tenemos, ¿no? En la primera catequesis que tenemos como responsabilidad en nuestro hogar. Así que señalar eso, y por otra parte también puntualizar, ¿no?, que la plataforma tiene una labor que se hace con un bajo perfil, pero que es muy importante, que es la incidencia política. Mucha gente, cuando escucha este término, piensa que nosotros hacemos política partidaria, y no es eso a lo que se refiere el término. La incidencia política es la influencia en los tomadores de decisiones a nivel legislativo y ejecutivo. Es así, nosotros vamos a los ministerios, vamos con los asambleístas, diputados y senadores, y les presionamos, ¿no? Les damos información, les damos proyectos de ley, les pedimos que vayan identificando los proyectos que van ingresando de parte de los grupos feministas y pro-LGTB para que se puedan frenar. Y bueno, es un trabajo bastante arduo, bastante minucioso, y como les decía, que se hace prácticamente en las sombras, y creo que es importante destacar, ¿no?, que plataforma, como parte de su labor pro vida y pro familia, se dedica a esto. Y bien, simplemente puntualizar eso. Muchas gracias.
Gracias a ti, Edgar. Claro que sí, el CEPROLAI promueve al laicado también. Nuestra fortaleza es la formación teológica bíblica laical, y como no, también tenemos un espacio de reflexión y análisis de la realidad, y vamos a estar coordinando con seguridad. Y seguramente también hay personas que en este momento en Radio María quieren conocer cómo hacen para contactarse con ustedes, para formar parte de esta plataforma. Si podemos informar esto, por favor.
Perfecto. Bueno, nosotros tenemos habilitados varios medios para que nos puedan contactar. Ya, principalmente en la línea telefónica, que se puede hacer tanto por una llamada tradicional o como por WhatsApp, por mensaje, por llamada, por audio, la forma en que les sea más conveniente. Este número es el 698-11407. También tenemos, bueno, el correo electrónico, que es plataformaporlavida.bo@gmail.com, y las redes sociales, ¿no? Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. En cualquiera de ellas nos pueden encontrar como Plataforma por la Vida y la Familia La Paz. En cualquiera de ellas nos van a encontrar. Pueden mandarnos un mensajito también ahí vía inbox. No hay problema, se les va a contestar lo antes posible. Y recordarles que estamos siempre atentos a cualquier comunicación, ¿no?, ya sea de parte de laicos que quieren hacer alguna consulta puntual, o algún grupo quizás como Radio María, como el CEPROLAI, o algún otro movimiento dentro de la iglesia que necesite quizás un curso de capacitación, alguna formación más larga. Lo que se necesite se puede coordinar con nosotros. Vamos a estar siempre atentos y disponibles. Les repito, el número es el 698-11407. Muchísimas gracias.
A ti, querida Cristina, pero me gustaría saber también quiénes están invitados. Sé que instituciones pueden participar, pero ¿hay algún requisito en el tema de edad? ¿Quiénes dentro de la iglesia pueden participar de la plataforma?
Bueno, estamos abiertos a atender consultas de cualquier persona, ¿no? Inclusive hemos tenido casos en que personas, mujeres que han tenido problemas al respecto de grupos feministas que pretendían apoyarlas y que luego se les han dado la vuelta, como habíamos hablado anteriormente, se han comunicado con nosotros a través de esta línea de WhatsApp. Y claro, nosotros no hacemos el apoyo espiritual ni psicológico al respecto, pero sí se les ha podido derivar, por ejemplo, a las instancias requeridas, como es el proyecto Raquel, por ejemplo, para que puedan transitar ese camino de sanación. También podemos atender a jóvenes, a personas mayores, lo que necesiten, que estén tal vez con alguna duda al respecto, que necesiten argumentos para defender la vida, o como te decía, ya movimientos, organizaciones más grandes, que requieran también la capacitación o el apoyo dentro de estos temas, ¿no? Absolutamente están todos bienvenidos a comunicarse con nosotros.
Capié en un mensaje que me gustaría que llegue a toda tu audiencia, porque para mí es muy necesario que la gente pueda realmente comprender, ¿no?, el trabajo que estamos realizando y que necesita de manos, de mentes abiertas, de gente que realmente esté en esa espiritualidad de trabajar de manera conjunta, de defender la vida y la familia y comprender por qué es tan importante estas defensas, ¿no? Por ello, me gustaría dejarte un mensaje que también va a tocar obviamente la espiritualidad de la plataforma. Cuando les digo que es claro y profundo este mensaje para el creyente, sobre todo, ¿no?, decirles que cada vida es un don sagrado, que cada familia es una misión divina y que por lo tanto, pues a través de nuestra fe debemos conciliar ambas defensas. Y en estos tiempos, Natalie, donde tantas ideologías nos confunden, ¿no?, en el sentido de la vida y de la familia, así como nos cuenta el testimonio Edgar, por ejemplo, lo que pasaba antes de estar en las filas de esta plataforma, ¿no? Yo quiero invitarlos a todos, especialmente pues a nuestros hermanos católicos que están en sintonía, a tener una mirada muy, muy crítica, formada, sobre todo, informada y comprometida con la verdad, ¿no? Porque la fe católica, querida Natalie, para nosotros contiene la verdad plena, ¿no? Esa que nace pues del evangelio, del magisterio, de la doctrina, de nuestra iglesia, y por eso todo cristiano católico, yo lo digo siempre así, debería ser un pro vida en potencia, ¿no? Un pro vida de por vida, como lo somos todos los que tenemos realmente la fe en nuestras vidas como la luz de nuestra vida. También necesitamos creyentes que no solo defiendan estos valores con el corazón, sino también con el entendimiento, y por eso te hago hincapié en la información, la formación y el discernimiento, que es tan importante y que es un don del Espíritu Santo, ¿no? Que se conviertan en soldados realmente de la verdad, que estén dispuestos a investigar, a formarse y a dar sobre todo testimonio, no solamente desde su fe, también desde la ciencia, porque hay tantas profesiones, desde la filosofía. Y obviamente esa investigación y ese conocimiento les va a abrir potencialmente puertas para poder realizar esta defensa y poder colaborar en esta defensa. Algo que sin duda quiero animar a que sigan impulsando es que obviamente estos espacios no solamente se conviertan en un lugar donde podamos darnos a conocer y poder obviamente informar sobre las tareas básicas y las misiones, sino ya espacios para trabajar, para dar fruto, como dice nuestra Iglesia Católica. Y otra de las puntualizaciones en mi mensaje, querida Natalie, es observando un poco este momento que está viviendo nuestro país, y que recientemente hemos oído una entrevista, un par de entrevistas con el señor Rodrigo Paz, que ya es el presidente electo de nuestro país, que tras una segunda vuelta sabemos que en temas de elegibilidad propiamente ya no podemos hacer mucho, ¿no? Pero que debemos estar muy alertas, porque ya algunas partes de las respuestas que ha dado este nuevo presidente pues realmente nos alertan muchísimo en temas sociales y transversales como son estos que tratamos nosotros, ¿no? Y esto se trata, pues, obviamente, de aquellos escenarios económicos donde conseguir ayuda de afuera supone muchas veces supeditarnos a la voluntad de esos organismos. Y cuando se habla obviamente de pedir inversiones, ayuda internacional, nosotros tenemos que mirar con mucha atención las condiciones que muchas veces vienen asociadas a esos recursos, ¿no? Porque no todo dinero que llega, pues querida Natalie, es neutro, a veces trae consigo políticas o agendas que pueden afectar directamente la protección de la familia, de la vida y de la libertad, sobre todo de educación, de salud, etcétera, etcétera, que con esto viene muy disimulado el tema de la eutanasia y del asesinato, como es el aborto, ¿no? En ese sentido, debemos ser ciudadanos, creo, y católicos también muy atentos y creyentes firmes que no aceptemos recursos ni programas que promuevan, por ejemplo, la Agenda 2030 en esos aspectos contrarios a la vida y que además impongan estas ideologías de las que te hablo y que nos han confundido por años, ideologías de género que, pues, nada más desestructuran a nuestra familia y debilitan nuestra fe, ¿no? Como Plataforma por la Vida y la Familia también creemos que el verdadero desarrollo debe ser integral y coherente con la dignidad humana que nos da Dios por ser sus hijos y que respete pues nuestra identidad, nuestras convicciones y nuestros valores cristianos. Por eso, para terminar, quiero hacer un llamado a toda la audiencia de Radio María, esta radio bendecida, y también a la sociedad en su conjunto, pues a las autoridades, a defender nuestras raíces, a proteger nuestra vida, nuestras familias, desde su inicio hasta su fin natural, y custodiar, ¿no? Custodiar en términos prácticos la familia como la base de toda nación que debe ser libre y justa, ¿no? Eso, mi querida Natalie. Gracias.
Bien, muchas gracias por la invitación nuevamente. Señalar también al amable audiencia que estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en las redes sociales, en Instagram. Pueden buscarnos como Plataforma por la Vida y la Familia. Cada plataforma departamental tiene su propia red, así que pueden buscarnos en La Paz como Plataforma por la Vida y la Familia La Paz. Con mucho gusto les vamos a atender desde ese sitio y también ahí publicamos las actividades que tenemos. Y bueno, finalmente hacer un llamado a defender el derecho a la vida, a la dignidad del ser humano, a defender la familia, a defender la libertad de fe que tenemos nosotros y señalar que nosotros estamos siempre dispuestos, siempre abiertos a poder colaborar, a poder contribuir con todas las instancias, con todas las organizaciones que quieran apoyo en torno a los temas que manejamos y nuevamente nos ponemos a disposición de ustedes, del CEPRORAI, para poder coordinar acciones en defensa del derecho a la vida y la familia y les agradezco nuevamente por la invitación.
Y después de esta entrevista que realmente nos ha tocado profundamente, que nos devuelve la esperanza, que nos ayuda a mirar el futuro con mayor optimismo, porque sabemos que hay personas que están luchando por la defensa de la vida, queremos dar paso a un espacio que también es muy esperado cada semana, el Somos Iglesia Gracias a Víctor.
Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Empezamos Somos Iglesia. Invitamos a todos los profesores, a todos. Tenemos el encuentro sinodal de colegios católicos y de convenio. Muy pronto, ya se acerca, aquí cerca está. Estamos con este encuentro sinodal de colegios católicos y de convenio. El Centro de Promoción del Laicado CEPROLAI el pasado domingo participó en la Feria Dominical de Mil Colores, campaña de reciclaje de botellas PET, y hemos estado junto a todos los jóvenes de nuestro equipo de medio ambiente. El pasado domingo 26 de octubre, a partir de las 9:30 hasta la 1, hemos estado allá en la zona central, en el Prado, y hemos compartido junto a nuestra responsable Amanda Ajata, y su número de contacto para cualquier tema de medio ambiente es el 68 15 51 83. Formación en discipulado sinodal, el módulo María Modelo de Sinodalidad. Iniciamos este 4 de noviembre a partir de las 7 de la noche con 30 minutos hasta las 9 de la noche. Será de manera virtual en la plataforma Zoom. Mayor información a los números 278-3082, el teléfono fijo, y el número de celular 69-7500-92 y el celular 712-53-744. Estamos invitados a participar junto a nuestros hermanos del Centro de Promoción del Laicado. El día de ayer, miércoles, compartimos con los jóvenes de la Pastoral Universitaria un espacio para poder compartir con los jóvenes. Te invito a un cafecito. Estuvimos hablando de la inteligencia artificial, el ChatGPT, el Gemini y muchos más inteligencias artificiales junto al ingeniero Ramiro Adubiri. Conversamos y aprendimos junto a él el día de ayer, 29 de octubre. Saludos cordiales a todos los jóvenes de la Pastoral Universitaria. Invitamos el día de hoy, a partir de las 7 de la noche, estaremos compartiendo en la Pastoral Universitaria esta Eucaristía presencial en honor a la fiesta de los difuntos. Compartiremos junto a la gente joven, junto al Centro de Promoción del Laicado, junto a todos nuestros universitarios que están dentro de la Pastoral Universitaria. Y para ti también, que todavía no estás en la Pastoral Universitaria, ven a compartir la fiesta de los fieles difuntos. A partir de las 7 de la noche, el día de hoy, compartiremos junto a todos los hermanos, junto a las Tantahuahuas, a las Escaleras, a los Suchis y a toda esta mesita que compartiremos con nuestros difuntos. Concurso de composición musical católica. Todavía estás a tiempo para inscribirte. Todos somos iglesia. Tenemos actividad importante con nuestros músicos católicos. Hasta el día 14 de noviembre estaremos recibiendo tu composición. Concurso de composición musical católica. Tú también puedes ser parte junto al Centro de Promoción del Laicado CEPROLAI y la Pastoral Universitaria. Estamos en el Sínodo de la Sinodalidad. En la Pastoral Universitaria Arquidiocesana de La Paz se lleva a cabo un espacio junto a los jóvenes para poder compartir en concierto, para conocer la vida de nuestros artistas desde nuestra iglesia. En algún momento, nuestros artistas tocaron y fueron parte de los ministerios de música o fueron solistas para acompañar una celebración eucarística. Este espacio es en concierto para todos nuestros amigos, a las 7 de la noche, todos los lunes. Seguimos informándoles desde el Centro de Promoción del Laicado CEPROLAI y la Pastoral Universitaria. En este espacio somos iglesia. Tú y nosotros somos iglesia. Que tengan buena tarde.
Muchas gracias, Víctor, por tenernos siempre también informados. Tenemos varias actividades. Esperamos que tú puedas desarrollar estas actividades con nosotros. Decirte que estamos ya en la recta final de la maratón, y si tú todavía no has participado, invitarte a que visites Radio María en la regional La Paz, de lunes a viernes, de 3 a 6 y media de la tarde. Allá te espera nuestra querida señora Selmirita para que puedas conocer más la radio y también convertirte en esa valiosa, en ese valioso benefactor que nos permite seguir con nuestra labor evangelizadora. Y que el Señor bendiga tu vida, bendiga tu familia, tu corazón, tus decisiones. Hasta la próxima semana, que el Señor te bendiga.
Tú y yo somos parte del pueblo de Dios.
No te olvides que tenemos una cita para un próximo encuentro en el que tú y yo
seguiremos caminando juntos.
Somos iglesia.